Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclor,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del sitio donde usted nos esté sintonizando. Qué grato es estar nuevamente con ustedes con un programa más de Grandes Figuras de la Canción Hispanoamericana. Vamos a hablar en este programa especial, mis queridos oyentes, de una gran figura de la canción hispanoamericana. Nacido en Barbacoas, Estado Aragua, en Venezuela. El más célebre músico, compositor e intérprete del género folclórico y popular venezolano. Y su obra es considerada como uno de los legados más importantes, tanto para la música venezolana como para el repertorio musical del resto del continente. Y aquí está, una muestra de lo que es su composición, su interpretación y su arte para comenzar este programa, y gracias por tenernos con ustedes.
Mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven hacer. Y ella lo esconde por lo mogote que no será. Vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Que a mariposa tuvo un terné. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné.
Mi querida audiencia, ¿alguno de ustedes ha vivido o se imaginan cómo es un amanecer llanero? Porque nuestro invitado, Simón, vivió muchas mañanas de esos amaneceres llaneros. Y el ejemplo de una mañana muy temprano comienza con el ordeño, a veces sin el cafecito tempranero. La vida de nuestro invitado tuvo muchas mañanas escuchando los cantos de ordeño acompañados del ruido que hace la leche al caer en los baldes o vasijas de ordeño. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo fue en estas mañanas de Simón, pues vamos a escuchar un poquito de lo que es o puede ser una mañana en una hacienda en los llanos. Escuchen esto, por favor, todos ustedes. Y gracias por hacerlo.
Ya estoy listo, Pedro.
Estamos listos, vente.
Pedro, la vaca no me da leche.
Ay, sí, mocito, tienes que darle una palmadita para que te pueda dar leche.
A ver, no me da.
Paciencia, hijo, paciencia, que ya da.
Pedro, ya te dije que la vaca no me da leche.
Ah, se me había olvidado. Que para teñir la vaca tienes que cantarle unas tonaditas, Simoncito, de esas que tú sabes.
La muchacha de Caracas se conocen caminando.
¿Por qué menean la colita? ¿Por qué menean la colita? Como chivito mamando. Como chivito mamando.
Bueno, mis oyentes, yo espero que hayan tenido un poquitico de esa infancia de Simón. Y allí estaba Pedro. Aquel Pedro que Simón conoció cuando niño y que quizá no sea el mismo que hoy en día enseña y trajo a la vaca mariposa, o a lo que yo creía que era la vaca mariposa. Vamos a darle la bienvenida a Simón Díaz y a Pedro, que nos van a contar si verdaderamente esta era la vaca mariposa.
Pedro, aquí nos enseña a ordeñar a Pedro. Por este lado no es por este lado, Pedro. Le he dicho siempre que es por este lado. ¿Esta es la vaca con que yo aprendí a ordeñar?
No, esa es la nieta.
¿Esa es nieta?
Sí, señor.
¿De la vaca mariposa?
La vaca mariposa.
¿Y usted fue el que me enseñó?
Mi abuelo.
Ah, el abuelo suyo. Caracha. La muchacha de Caracas, la muchacha de Caracas, se conocen caminando. Se conocen caminando porque menean la colita como chivito mamando. Como chivito mamando. Un hombre con dos mujeres tiene la vida perdida. Tiene la vida perdida. Si no lo mata la esposa, lo envenena la querida. Lo envenena la querida. Una mujer con dos hombres, una mujer con dos hombres. Yo la llamo precavida. Yo la llamo precavida. Si se le apaga una vela, otra le queda encendida. Otra le queda encendida. La mujer en el amor, la mujer en el amor, se parece al tucucito. Se parece al tucucito. Mientras más dulce es la flor, come más apuradito. Come más apuradito. Un hombre con tres mujeres tiene el infierno seguro. Tiene el infierno seguro, porque entre las tres lo dejan como topocho maduro. Ah. Como topocho maduro, el viejito caraqueño se parece una bisagra. Se parece una bisagra, y que para enderezarlo, la la y la 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 y la 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 la.
Bueno, mi querida audiencia, ya vieron ustedes cómo sucedió aquella transición. La tercera generación de la vaca mariposa y también la tercera generación, otro Pedro. Igual que Simón, muchos años que han transcurrido desde aquella época en que nació y crecía en Barbacoas, allá en la hacienda donde su padre lo llevaba para que escuchara los cantos de ordeño y donde el abuelo Pedro le enseñó parte de lo que Simón es hoy en día. Pero yo le pregunto a Simón, ¿qué recuerda Simón de aquella niñez? O quizá tal vez alguna vez le contaron a Simón que era también la leche para él. Escuchemos a ver qué nos dice Simón. Y aquí está con nosotros. Gracias, Simón, por comentarnos un poquito de tu vida.
Comenzó mi vida ordeñando amor, ordeñando leche, ordeñando canciones.
Bueno, mi querida audiencia, como ustedes escuchan, estamos conversando con Simón Díaz. Y Simón, pues, toda una leyenda, indudablemente, y por eso lo invitamos a este programa especial de grandes figuras de la canción hispanoamericana. Nacido en el estado Aragua, en Venezuela. Simón, ¿en qué año naciste? Cuéntanos, por favor.
Mi vida comenzó por allá, el 8 de agosto de 1928, a las 8 de la mañana.
Bueno, Simón, mi querida audiencia, estamos conversando con Simón Díaz, famosísimo compositor que en el mundo ha legado una gran obra para toda Hispanoamérica y Europa. Y estábamos en la época de cuando él nos contaba de su nacimiento, en qué año y en qué mes, en el mes de agosto. Y cómo han sido tantas, pero tantas mañanas de ordeño y de cantos. Yo le pregunto a Simón si él podría decirnos, recordando su niñez, después de haber ordeñado y exprimido tantas ubres, ¿cuál sería la diferencia entre la leche materna y la leche de vaca? ¿Hay alguna? ¿O cuál es la experiencia de Simón?
Se ha dicho siempre que la leche materna es el mejor alimento para un niño acabado de nacer. Y yo, me pregunta la gente que si yo mamé chiquito. Y yo le digo que no, yo no mamé chiquito. Y entonces, Simón Díaz, si hubieras mamado chiquito, ¿qué fueras tú hoy en día? Bueno, a lo mejor. Pues yo no mamé chiquito, les voy a contar algo. Mi mamá estaba en estado. A las 8 de la mañana del día 8 del mes 8 del año 28, se antojó de comer cachapa. Porque como el mes de agosto es el mes de las cachapas, pues se antojó de comer cachapa. Se ha dicho siempre que la mujer que está en estado y se antoja de comer algo y no lo come, le sale el muchacho con la boca abierta. Mamá pensando, para que yo mañana no cantara cuando el amor llega así de esa manera. Yo no, yo voy a preparar mi cachapa para que mi muchacho no cante con la boca abierta. Ok. Preparó entonces, papá tenía al lado de la casa donde vivíamos un conuquito de 3 hectáreas más o menos. Despegó 3 docenas de jojotos, los raspó con el cuchillo, botó las tuzas y con el granito preparó su masa para hacer sus cachapas. Un budare que papá le había hecho de tierra. Le pasó un trapito con sebo por encima para curarlo, lo puso en las 3 topias, prendió el fogón y comenzó a hacer sus cachapas. Quizás por el acercamiento de lo que mamá tenía dentro, que era yo, y la candela, aquello que había ahí se aflojó. Y yo me salí por una pierna para abajo, chua, 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 chua. Y me fui caminando así con el cordón umbilical enrollado en la mano zurda. Mamá volteó una cachapa de golpe y me ve de soslayo. Niño, ¿para dónde vas con esa soga rastra? Voy para el monte. ¿A qué? Amarro una vaca. ¿Para qué? Para matarla. ¿Pero para qué? Para comer cachapa con carne asada. No, hombre, ¿qué vas a estar tú amarrando? Nada, chico. Tú acabas de nacer. Y me levanta así. Cuando una madre levanta a su hijo recién nacido y lo pone así de frente, a 20 centímetros, se produce una sonrisa irrepetible. Más nunca se da esta sonrisa. Yo le veo la sonrisa a mi madre. Tenía 26 años. Mamá nació en 1902. En el 28 tenía 26 años. Linda la sonrisa de mi madre, jovencita. Y ella me ve la mía. Cuando me ve la sonrisa mía, me ve que yo tengo 2 dientes arriba y uno abajo. Y dice, yo no le veo a este muchacho. me refarata todo. Esa es la cuestión, por eso yo no mamé chiquito. Yo vine a saber eso ya grande. No, le aclaro, vine a saber eso ya grande, porque me lo acaban de contar. No sabía eso.
Bueno, mi querida audiencia, ¿qué les parece a ustedes esa otra faceta que ustedes no conocían de Simón Díaz? La pregunta sobre la leche materna era simplemente para dar la oportunidad a Simón que nos mostrara un poco más de sus cualidades artísticas. Porque para quienes no saben mayormente de la vida de Simón, Simón hacía también mucho humor. En la televisión venezolana tuvo su propio programa. Y allí, una gran parte del programa era el humor de Simón. El tío Simón, como se le ha llamado cariñosamente en toda la nación venezolana. El fondo que tenemos en la música es la Orquesta Típica Nacional de Venezuela. Y viéndolo desde esta perspectiva, yo le pregunto a Simón, ¿qué otras cosas especiales en tu vida recuerdas, tío Simón?
A los 5 meses viene el mes de diciembre. Ese muchachito que nació allí, gordito, redondito, era precioso. La cosa más linda que había nacido, yo no sé qué pasó después. Pero era un muchacho bello, con los ojos mi adeguado. ¡Ay, bellísimo! Y gordito, por todo, no se me veía nada. ¿Piripicho? Nada, estaba tapado. ¿Con qué? Bueno, tapado con la gordura. Se corrió la voz de que había nacido un niño hermosamente bello en aquel diciembre. Dios mío, ay Dios mío, hay un niño bien lindo. El cura habla con mi mamá, doña María. Hacia adelante, padre. Vengo a que usted sí me puede alquilar el niño. ¿Cuál niño? El que usted tiene. ¿Simoncito? Sí. No, déjeme hablar con mi esposo. Las mujeres entonces no mandaban. Ay, pero ahora. Llamaron a mi papá. Esa es mi mujer, esa sonrisa de mi mujer. Ella se ríe porque sabe. Entonces viene mi papá. ¿Cómo no, padre? Padre Matute, si usted quiere, bueno, ¿cuánto puede valer el niño? Entonces le dice mi papá, 30 denarios. Recordando los 30 denarios que cobró Judas el día que le dio el beso a Jesucristo y cosas esas. El cura pensó que eran 30 cachetes y le dio los 30 fuertes. Y lleva al muchachito para allá. Y hacen un nacimiento viviente precioso. Mi madrina Arminda Santa Ella tenía 18 años y era la que nos iba, la que me bañaba todos los días. Y es mi madrina de confirmación. Ella me iba a bañar. Ella hablaba así muy, muy criollito, muy bonito. No hablaba decente así como hablaba, sino así, tipo llanero. Ella, por ejemplo, no preguntaba. Porque yo, a mí me criaron fue con Topocho Maduro. Topocho Mayugado Maduro, negrito, le quitan el piquito y yo me lo tomaba así. Ella iba para bañarme todos los días, llegaba, y ella no preguntaba, ¿ya el niño se tomó el tetero? No, sino, ¡ya el muchacho se le dio el Topocho! Fíjate, 3 palabras diferentes. Y me bañaba. Ella fue la que hizo el papel de virgen en el nacimiento viviente. Mi tío Manuel hizo el papel de San José. Él después se encargó que ella no hiciera más el papel de virgen. Más nunca me alquilaron. Entonces, corrióse la voz por todos aquellos pueblitos, por Guanayén, por Guabina, por Las Mercedes, Calabozo, La Pascua, El Socorro. Y entonces coge la voz de la noticia hacia el centro. Y entonces se viene por ahí, por Ortiz, para San Juan de los Morros, Villa de Cura. En San Juan de los Morros había un señor, don Pedro F. Mirabal, que era el director de la Orquesta Sinfónica de San Juan de los Morros. Bueno, no sinfónica, pero la banda marcial. Pero era también fotógrafo. Y con el anuncio de la noticia del nacimiento viviente más lindo que habían hecho en Barbacoa, fue para allá. Se puso una capucha negra y tomó una fotografía de aquel nacimiento viviente. Hace como 10 años, mamá comenzó y dijo, yo quiero heredar. Ay, yo quisiera heredar. Ay, yo quiero heredar, Dios mío, yo quiero heredar. Yo le digo, mamá, ¿cómo vas a heredar? ¿De quién vas a heredar? Tus padres están muertos, tu madre está muerta, no vas a heredar de nada. Ella era hija de Manuel Núñez y Simona Márquez. Le digo a mi mamá, tú no puedes heredar, mamá, tú lo que puedes es dejar herencia en todo caso. ¿Y pero qué tengo yo para dejar? Hablo con mi esposa y sacamos de nuestro patrimonio la casita que teníamos en La Pastora, la primera casita que yo compré. Y se la quiero entregar a mi mamá con un documento, es decir, vendérsela pues, en un precio simbólico de 100 bolívares. Ok. Revisando en la petaca, yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿dónde? En la petaca. Los llaneros no esperan que le terminen de preguntar. Mamá, ¿dónde está? En la petaca. Yo busqué en la petaca. Buscando en la petaca, encuentro la foto aquella, ya yo grande. Y uno veo la foto, mamá, esta es la foto de cuando yo, esa es la foto de cuando usted. Préstame la no, me la vas a botar. No, yo no te la me la vas a botar, yo no te la boto, me la vas a botar, yo no te la boto, me la vas a botar, yo no te la boto, me la vas a botar. La madre siempre tiene la razón. Me llevé la foto, ahora tengo que volvérmela a sacar. No, hombre.
Después de haber escuchado estas partes del nacimiento, su niñez, su infancia, ¿cómo fue? Cuéntanos, tío Simón, aquella forma para comenzar con las canciones. ¿Cómo nació esa parte de inspiración para empezar a construir canciones?
A los 8 años empecé yo a querer ser becerrero. Yo lo que quería ser becerrero. Y entonces aprendí todos los oficios que se tienen que aprender un becerrero. Echarle criolina en el ombligo a un becerro recién nacido. Aprender a hacer queso de mano. Aprender a hacer queso de cincho. Separar la vaca de los becerros de tarde. No permitir que el becerro se mame de la vaca porque entonces mañana no hay leche. Todas esas cosas. Me reunía con los peones. Cuando los peones estaban comiendo, yo me reunía con ellos para escucharle las vivencias a ellos y yo ir preparando la propia vivencia mía. Una vez que estoy así, un señor me nombra becerrero de lata. Y resulta que me enamoré. Muchachito, 12 años, 11 años. Y el amor, a veces es bueno, a veces es malo. El amor me echó a perder todo el trabajo. Me abarató nada. Cuando yo estoy aquí ya en Caracas, le compongo una canción a ese muchachito que se llama La pena del becerrero. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma. Abre la puerta al tranquero para que la pena se vaya. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma. Abre la puerta al tranquero para que la pena se vaya. Está empezando a querer estar sembrado de amor el becerrero del fondo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. Está empezando a querer estar sembrado de amor el becerrero del fondo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. En los fogones del hato hay una brasa encarnada y el becerrero a cerrar como queriendo apagarla. En los fogones del hato hay una brasa encarnada y el becerrero hace rato como queriendo apagarla. En el cincho ya no hay queso, no saca suero, dile, quiebra la cuajada, porque el trompe de unos besos le tumbó la empalizada. En el cincho ya no hay queso, no saca suero, dile, quiebra la cuajada, porque el trompe de unos besos le tumbó la empalizada. En el medio del corral está un botalón de orquesta, que es donde se amarra el ganado, ordeñado. El ordeñador acaba de amarrar una vaca, la vaca llamada Orinoco. El mismo nombre de la vaca es el mismo nombre del becerro. Él atiende por el nombre de la vaca. Estoy yo en la puerta de tranca, los becerros así queriéndose salir, y yo pensando en la muchacha. El ordeñador me llama aquí. Orinoco, 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 Orinoco. Este es para que yo sepa que tengo que soltarle el cerro Orinoco. El ordeñador le canta, le está pidiendo Orinoco. Y él se enreda con las trancas y se le salen los otros. El ordeñador le canta, le está pidiendo Orinoco. Y se enreda con las trancas y se le salen los otros. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo. Camina sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo. Camina sin rumbo fijo, con el corazón enfermo. Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada. Y se le caen de la hamaca los sueños de madrugada. Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada. Y
si se le caen de la mata los sueños de madrugada.
Becerrero, becerrero, por la vida tuya en el botalón de orquesta, amárratela del pecho para que se acabe la fiesta. Becerrero, becerrero, mira que por vida tuya en el botalón de orquesta, amárratela del pecho para que se acabe la fiesta. Esa es.
Gracias, tío Simón. Muchas gracias por hacernos disfrutar de esas hermosas composiciones que usted año tras año ha acumulado para hacer conocer en toda Hispanoamérica. Mis queridos oyentes, estamos imaginariamente disfrutando de un gran homenaje que se realizó en el Teatro Teresa Carreño, celebrando los 70 años de Simón Díaz. Y se nos ocurrió hacerles sentir a ustedes que nosotros también estábamos con todo ese público que le dio un caluroso y fervoroso aplauso a Simón y le demostraron el amor por el tío Simón, sus composiciones y su amor por Venezuela. Allí estuvieron grandes personalidades, como también los niños que son los alumnos del tío Simón. Y él nos cantaba La pena del becerrero, recordando esa infancia de sus 11 años, como él mismo nos decía, 11 años. Y ese enamoramiento que muchos de nosotros diríamos prematuro, pero yo creo que todos nosotros alguna vez a esa edad nos hemos enamorado. Quizá de la maestra de la escuela, quizá de la compañerita que iba y llevaba la mochila azul aquella para llevar los libros e íbamos para la escuela. A todos nos ha tocado esa etapa de la vida. Pero estamos conversando con Simón, con el tío Simón, el compositor de una canción que tiene más de 800 versiones en el mundo y que es una gran figura de la canción hispanoamericana. Por eso está en este programa. Tío Simón, después de ese becerrero tenías 11 años cuando era aquel entonces. ¿Cuántos eran tus hermanos?
Papá y mamá tenían 8 hijos chiquiticos. Barbacoas tendría 800 habitantes cuando eso. Muy mal de situación él y también el pueblito. No había dispensario, no había escuela. Había una iglesia, esta es donde me alquilaron, pero no había escuela. Mi madrina vino a Santa Ella y el padre Matute también una escuelita allí donde estudió Enrique, estudió Juan Ramos, estudiaron uno. Y yo que estaba más chiquito no estudié, sino con mi marido Hermina Santaella, que es un primer grado. Papá entonces resuelve sacarnos de allí, buscándole una nueva vida a sus hijos. Y nos lleva a Turmero, Maracay, Magdaleno, Villa de Cura. En Villa de Cura, al año, muere papá. El 30 de julio de 1940. 12 días antes de yo cumplir 12 años. Allí asumo yo una responsabilidad bien, bien interesante, que es la de hermano mayor. El hermano mayor, cuando él muere el viejo, es el que se responsabiliza por el hogar junto con la madre. Quedan vivos la madre y el muchacho, y entonces entre ellos dos levantan la familia. Eso me tocó a mí, esa figura hermosísima me tocó a mí. Papá antes de morir un cuarto de hora me dice: usted es el hombre de la casa, cuide mucho a su mamá y a sus hermanos. Bueno, eso me dolió a mí, pero de todas maneras yo asumí esa responsabilidad de hermano mayor. Bueno,
mi querida audiencia, ya ven ustedes, estamos conversando con el tío Simón. Demasiadas responsabilidades para un joven que apenas tenía los 12 años. Y es que ¿cómo puede una persona a esta edad, como lo hiciste tú, afrontar tantas responsabilidades? ¿Y cómo llegó, me pregunto yo y tal vez todos los oyentes, aquella primera oportunidad para comenzar en el canto, Simón?
Salgo con mamá a vender cachapas, a vender hallacas, a vender todo, arepas, lo que mamá producía, salía yo a venderle un azafate. También vendía periódicos, una cantidad de cosas, para levantar a mis hermanos. Bueno, a los 14 años estoy de repartidor en una bodega, la bodega La Aduana de don Adolfo Serpa en San Juan de los Morros. Y a los 15, 16 años soy peón de un camión que lleva los atriles y los micrófonos y las cornetas para los bailes. Yo era el peoncito que acomodaba todo eso. Yo fui el que inventó.
Aló, 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 1, 2, 3, probando. Aló, 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 1, 2, 3, probando. Aló, 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 1, 2, 3, probando. Ya me lo mataron eso. Me quitaron el derecho de autor de eso porque ahora es zi, zi, sonido. Zi, zi, sonido. Zi, zi, zi. Me tumbaron todo eso. Bueno.
Yo acomodaba esos atriles y esas cosas. Hoy en día, ya viejo yo, recordando a ese muchacho, dije, ¿qué hacía ese muchacho detrás de esa orquesta de pioncito acomodando atriles para que ellos tocaran? ¿Por los 5 bolívares, 6 bolívares, 7 bolívares que ganaba por baile? No. Ese muchachito andaba detrás de la música. De manera pues que yo me sabía el repertorio de todas las guarachas, los pasodobles y los boleros de la orquesta. Un día se enfermó Miguel Álvarez, que era el cantante de boleros, y el director de la orquesta, Torrealba, me dice, Chato, me decían el Chato, ¿te sabes esta? ¿Cuál es? 2 almas, me decía, hasta 3. Pero qué va, los nervios propios de la persona responsable por un público se me olvidó en el momento preciso. Pero qué va, también inventé, hice una especie de guitarra de acompañamiento para sustituir la letra que se me ha olvidado. Deme tono ahí para decir, y la canté así, 2 almas.
2 almas que en el tinde que rin, tin, 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 tin. Había unido tinde que rin, tin, 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 tin. 2 almas que se tinde que rin, tin, 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 tin. Eso éramos tinde que rin, tin, 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 tin.
Bueno, así lo canté. La gente no lo bailó, se paró a verme y a reírse. Y yo, mire, ya está cómico como que soy. Bueno, me vengo a Caracas después que canté en mi orquesta. Ahí comienzo, fue el año 48, por eso tengo 50 años de vida artística. Me vengo a Caracas y consigo un empleo en un banco. Pero a los 15 días ya estaba yo estudiando música con el maestro Teófilo de R. León, el papá de Freddy León, con Ángel Sauce, con el maestro Pedro Antonio Ramos, que era el subdirector de la banda marcial, y con el maestro Vicente Emilio Sojo, que era el director de la Escuela Superior de Música. Él me enseñó 3 años de armonía y un poquito de composición, hasta que yo no pude seguir por mi trabajo. Las clases eran a las 3 de la tarde, no pude seguir. Pero en el año 54 se estrenó en el Teatro Municipal, que hoy en día se llama Teatro Municipal Alfredo Sadel. ¡Qué contento me siento yo con él! Ahí se inauguró la cantata criolla de Antonio Esteves. Y yo canté en la cuerda de los tenores y hasta enseñé a muchos de los cantantes como yo en esa cuerda del área de los tenores. Eso me entusiasmó mucho a mí.
Después de aquel gran éxito que tuviste en el Teatro Municipal, Simón, de escuchar tantos aplausos, ¿cómo siguió en ti aquella vena artística que traías de tus campos venezolanos? ¿Y cómo surgió la idea de componer tonadas?
Mi morral caminero que traía lleno de jagüeyes, lleno de aguas cristalinas, de cambures, de topocho, de garzas, de corocoras, de venados, de chigüires, de lapa, del campo, todo ese encanto de caballos, de yeguas, de nombres de ganado. Ese era mi morralito caminero que traía yo en la frente. Yo me reunía con los peones cabresteros, los que arriaban ganado a pie. Antes se arriaba ganado era a pie, 300 reses, una madrina de ganado, y se arriaban a pie. El que iba adelante era el cabrestero, y pareciera que las traía amarradas. No las traía amarradas, las traía amarradas con un canto de arreo de ganado.
Ágila, ágila, novillo, por la huella el cabretero.
ganadito, ganadito, sígueme la huella mía, ganadito, ganadito, sígueme la huella mía. Son las 3 de la mañana, ya va a ser de día, y ya se va a ser de día, ganadito.
Y el ganado sigue ese canto por donde ande ese hombre cabretero, ese es el puntero en la soledad. Bueno, yo escuchaba todo eso porque yo fui también bodeguero de Catalino Sierra, que era el chichero de Villa de Cura, de San Juan de los Morros, y tenía una bodeguita por donde pasaba ese ganado. Y de noche allí había unos corrales donde se pernoctaba el ganado, y yo escuchaba a esos señores, escuchaba todos esos cantos y todos esos cuentos, y yo así hice mi propia vivencia con esas cosas. Bueno, al estar aquí en Caracas, con ese morralito lleno de cosas, más esa inspiración, empezó a componer tonadas. Porque estando trabajando en el banco, me encontré con un señor llamado Concho Quijada y me dice, mira Simón, estamos consumiendo 4 millones de litros de leche diaria y solamente producimos 2. ¿Qué procedí entonces? Mecanizar las fincas lecheras. Y al mecanizarlas, no iba a haber hombrecito que se levantara a ordeñar. Y si no hay hombrecito que se levante a ordeñar, no hay materia prima para la tonada. Yo dije, está amenazada de desaparecer, y me pongo a componer tonadas. Y la primera tonada que compuse se la voy a cantar ahorita, se llama La Tonada del Cabrestero. Venga.
Camino del llano viene, puntero en la soledad. Camino del llano viene, puntero en la soledad. El cabrestero cantando, ah. Copa en la madrugada, el cabrestero cantando su copa en la madrugada. Ay, el toro pita la vaca y el novillo se retira. Como el novillo era toro, la vaca siempre lo mira lucerito. Viene la mañanita cayendo sobre el palmar, ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, y el cabrestero prosigue con su doliente cantar, y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. No llores más, nube de agua, silencia tanta amargura, que toda leche da queso y toda pena se cura los heridos.
Gracias, Simón. Mi querida audiencia, estamos conversando con Simón Díaz, gran compositor, intérprete, maestro para hacer querer el folclore, y nos cantaba una de sus primeras composiciones en lo que se llamó el género de la tonada. Esa fue la primera, Simón. ¿Hubo algo otras después de ella, y cuál ha sido el resultado después de aquella primera composición?
Inmediatamente compongo otra que se llama Tonada de Luna Llena, y esa es la tonada que está gustando enormemente en el sur de América, por Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, la están cantando mucho. El gran cantante brasilero Caetano Veloso la acaba de grabar, y lo supo Pedro Almodóvar, un gran productor cinematográfico español, y ha hecho una película, finalizando la película con esta melodía mía, que se llama Tonada de Luna Llena, que dice así.
Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante, luna, luna, luna llena menguante.
Anda muchacho a la casa y me traes la carabina y oh.
Amate este gavilán que no me deja gallina y oh.
La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ay, ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Luna llena, luna llena menguante. Póngase.
Simón, se dice que tú has sido el creador de la tonada. ¿Hay algo otros géneros en el folclore de Venezuela a los cuales se les pueda llamar tonada?
No la creé yo, ya la tonada estaba creada. Lo que me dediqué yo fue a trabajarla más y a divulgarla, porque no hay éxito sin divulgación. En Venezuela habían pocas, tres o cuatro tonadas nada más de Juan Vicente Torrealba, el Indio Figueredo, el mismo Antonio Esteves, y habían unas tonadas de unos caraqueños, como José Reina, por ejemplo, que compuso una tonada, pero se llaman tonadas joropo, para que se lucieran los cantantes de entonces, los Eduardo Lanz, María Teresa Costa, Rafael Lanceta, Alfredo Sader, para que se lucieran ellos. Por ejemplo, por el camino pelado se oye la voz del llanero, ladran los perros y se oye el bramar del becerro. Ay, mi negra, caramba, que mi cariño es para ti. Te he querido, mi cielo, lejos de aquí. Son ejemplos, ¿no? Son tonadas joropo. Arpa, la 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 la. Ese es Eduardo Serrano, una preciosa tonada. La prieta más buena moza y alegre que hay en mi pueblo. Pam, 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 pam. Te quiero porque te quiero. Tonadas joropo. No eran las tonadas llaneras estas a las que me estoy refiriendo. Sin embargo, eran unas preciosas piezas de esos grandes compositores.
Mi querida audiencia, están ustedes escuchando un programa más de grandes figuras de la canción hispanoamericana. Recuerde que nos se pueden comunicar con nosotros a través de oliveriogutierrez@yahoo.com. oliveriogutierrez@yahoo.com. Este programa ha sido muy especial. Tomamos parte del material que existía por el homenaje que se le hizo a Simón Díaz, al tío Simón, en sus 70 años de vida, en su 70º cumpleaños y 50 de vida artística que se le celebró en el año de 1998 en el Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde Norteamérica realizamos este programa tomando como base este gran homenaje y donde imaginariamente nos pusimos a conversar con Simón en el escenario y escuchar los aplausos de todas las personas que fueron en 4 días que estuvo ese gran homenaje. El Teresa Carreño estaba full, demostrándole al público venezolano y extranjero lo que quieren a Simón Díaz, el amor por un hombre que rescató el amor por el folclor, por la tonada, por la tierra, por el laboreo, y que enseñó a los niños a querer y amar el folclor de su patria Venezuela. Simón, tú has sido un defensor de la sabana y la tonada. ¿Cuál ha sido esa razón para que tú hayas seguido con esa fe, defendiendo y mostrándonos en tus composiciones lo que es la gran obra del campo venezolano.
Bueno, yo estoy por el llano, atrás una mata de topocho, viendo un espectáculo precioso. Era un mes de junio y vi un hombre con una chícora sembrando, con su morralito aquí, metía la chícora, abría el hoyo, echaba 3 granos de maíz y 2 de frijol, tapaba con la patica. Ya, otro vez, 3 granos, tapaba, y así, para sembrar un conuco. Yo estoy viendo eso y lo estoy fotografiando musicalmente. Estoy viendo eso para hacer una tonada. De golpe ese hombre siente un ruido tras suyo. Él voltea, un hombre viene con un tractor. El hombre del tractor apaga y comienza una discusión, es decir, una conversación entre los dos. ¿Para quién trabajas tú ahí? Le dice el hombre del tractor. Y él dice, yo trabajo por mi cuenta como el borrachito. ¿Por qué? No, yo te pregunto porque te voy a preguntar cuánto ganas. Bueno, 15 bolívares diarios. Como se ganaban 15 bolívares diarios. Y él le dice, si te vienes conmigo te doy 70. Ante aquel señuelo de aquel nuevo sueldo, él deja morralito, deja todo y se monta en el tractor. Y como dijo Andrés Eloy Blanco aquella ocasión, aquella mujer se fue detrás de un hombre a caballo, este hombre se fue detrás de un hombre a tractor. Pero antes de irse, él le dice al hombre, no prendas el motor, que quiero despedirme. Era un domingo, por cierto, un domingo precioso, dorado, de esos que pinta el poeta Ernesto Luis Rodríguez cuando dice, hoy es domingo, amor mío, los barrios están de fiesta y un árbol vuelca su cesta de pájaros sobre el río. Un domingo de esos, él abre para despedirse de su sabana y dice, sabana, sabana, con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna, centinelas de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón no ver más tu amanecer, ni el cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrados mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde dejará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita como becerro sin madre, como morichal sin agua. Sabana, sabana.
Mi querida audiencia, estamos conversando con Simón Díaz, que nació por allá en el año de 1928, en un mes de agosto. El más célebre músico, compositor e intérprete del género popular venezolano, y su obra es considerada como uno de los legados más importantes tanto para la música popular venezolana como para el repertorio musical del continente. Y aquella despedida, Simón, que compusiste en esa tonada, Sabana, cuando aquel hombre del tractor contrataba a aquella persona que con su chícara y pisando con el pie lo que estaba sembrando, abandona el campo. Nos hace recordar esas llanuras venezolanas donde, y colombianas, donde los campesinos siembran el maíz, el frijol, la caraota, donde riegan los cereales para que nazcan y tengan las aves y nosotros los seres humanos la comida. Tus tonadas tienen, Simón, el sentimiento. Son la manifestación del amor, también la querencia por la tierra, pero también el abandono. Va unido todo con ese elogio a la naturaleza y otros mensajes para concientizar a la nación y a los pueblos que en toda Latinoamérica escuchan tus canciones. ¿A quién quisiste representar, tío Simón, en esa ilustración del hombre del tractor? ¿Por qué no nos cuentas de eso un poquito?
El hombre de ese tractor era el boom petrolero que fue a los montes venezolanos y arrancó a aquellos trabajadores allá hace 40, 50 años y se los trajo a Caracas, Maracay, Valencia, Puerto Cabello, Puerto de la Cruz, Maracaibo, Marquisimeto, Coro.
Bueno, mi querida audiencia, es Simón Díaz quien nos conversa sobre su manera de ver cómo los trabajadores campesinos abandonan sus campos en busca de quizá mejores posibilidades. Pero en las canciones de Simón siempre ha hecho la alabanza al campo y al laboreo. Tu amor por el campo siempre ha estado en tus composiciones, Simón. Mi querencia es una de ellas. Y ya que no has estado de acuerdo con ese abandono del campo, como muchos de nosotros, ¿cuál es tu mensaje para la gente que se vino a malvivir en las ciudades, Simón?
Pero el campo está la yuca, está el ñame, está el ocumo, está la carota, está el arroz, está el trabajo. Yo lo estoy convidando a ese hombre, diciéndole así, vente, paisano, vámonos, compañero, llanero, vámonos, paisano, vente conmigo con una canción que dice así.
Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar.
Canten bien, canten bonito, porque esto lo estoy grabando y ustedes van a ser mis compañeros hoy. El regalo de ustedes es que van a cantar bien bonito junto conmigo, porque este es un disco que estamos haciendo de Simón Díaz en el Teresa Carreño en vivo, con la fecha de hoy. Ustedes, vamos entonces.
Lucero de la mañana,
es el monte, mi pecho un cimarrón.
¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte, la punta de ganado, ¿cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venados? Lucero de la mañana,
querida audiencia, les recuerdo que estamos en un programa más de grandes figuras de la canción hispanoamericana, conversando con Simón Díaz, el tío Simón, conocido mayormente por el rescate de la tonada llanera. Simón Díaz, convencido de que la tonada del llano venezolano es un aire musical de características únicas, se dedicó enteramente a difundirla, estudiarla y componerla, y hasta constituirla en un auténtico género musical en el que han conseguido expresarse grandes artistas como Mercedes Sosa de la Argentina, Caetano Veloso, Iván Lins y Joyce de Brasil, Juan Manuel Serrat de España, Dani Rivera, Ednita Nazario, Cheo Feliciano y Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico y Franco de Vita de Venezuela, entre otros. Y asimismo, destacados directores y compositores de la música académica han llevado las tonadas de Simón Díaz al lenguaje de la orquesta sinfónica y arreglos corales, sellando de esta manera el carácter universal de este género musical. Simón, continuando con este programa especial y hablando de tus vivencias que comenzaron como cargador de agua, como utilero de orquesta, como bodeguero, como chichero, como vendedor de diarios y luego como empleado bancario en la ciudad de Caracas. Llegaste a convertirte para los venezolanos como un tesoro y parte de su patrimonio nacional, y se sienten hasta con derechos por ti y tu gran obra, y eres un gran ejemplo para ellos. ¿Recuerdas en tus tratos con el público, con los niños, con tus sobrinos, alguna vivencia especial que valga la pena recordar y que te haya servido hasta dándote un motivo para la inspiración, o hablando de tu experiencia? O en el público siempre hay espontáneos que buscan a sus ídolos de la manera más cordial e inesperada. Cuéntanos algo de esto, Simón, por favor.
Cualquier ciudadano, joven, muchacho, como quiera, de agarrarme por la mano y preguntarme lo que quiera, que si yo lo sé, se lo digo, si no lo sé, también les sabré decir que no sé. Pero con ese derecho, me agarró un muchacho en Sabana Grande, y me dijo: tío Simón, lo agarré. Sí, yo sé, estamos a tu orden. ¿Sabe que lo agarré porque quiero hacerle una pregunta? Bueno, estamos a la orden, ¿qué quiere saber? ¿A quién salieron ustedes así? Ese a quien salieron ustedes así, refiriéndose, supongo yo, a Joselo y a mí, que somos los artistas de la casa. Y yo le digo: bueno, salimos a mi papá y a mi mamá. Hasta luego. No, hasta luego no. Señor, hasta luego no. ¿Y por qué? Te tiene que decirme por lo menos de qué está el palo, está la astilla. Bueno, le estoy diciendo a mi papá y a mi mamá. No, pero ¿cómo era su mamá? Ay, bueno, déjeme contarle. Mi mamá le ganó a Mozart. ¿A Mozart? ¿El que tiene la panadería? No, señor. Mozart, Wolfgang Amadeo Mozart, el compositor. Ay, ¿cómo le ganó? Porque ese señor, cuando estaba muchachito, a los 11 años, compuso su primera ópera. Y mamá la compuso cuando tenía 10 años. Le ganó a Mozart. ¿Y cómo es esa ópera? Bueno, mi mamá asistía al corral de ordeño y veía todo lo que pasaba ahí en el ordeño. Todo lo que acontecía, mamá le ponía letra a lo que acontecía. Por ejemplo, cuando terminaban de ordeñar, soltaban a las vacas y el toro mayor, el padrote, salía adelante. Hacia el potrero. Mamá decía que lo que iba diciendo el toro es: me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. La vaca ve que se va a su esposo y dice: pande, pande, pande. El toro sin voltear le dice: al monte, al monte, al monte, al monte. Al monte, al monte, al monte, al monte. La vaca se va atrás de él. Ya yo voy, ya yo voy. El becerrito se ve que se va la mamá y se va el papá y dice, mi papá se va y me deja, mi mamá se va y me deja, mi papá se va y me deja, mi mamá se va y me deja. Y la vaca voltea y le dice al becerrito, pero yo vuelvo, pero yo vuelvo, pero yo vuelvo. Ese pero yo vuelvo que le dice la vaca es queriéndole decir, mañana con el radiante sol de un nuevo día yo vengo con leche fresca para ti, no te preocupes, mañana vuelvo. Eso me lo contó mi mamá hace como 13, 14 años y yo compuse una tonada que se llama Tonada del Niño Campesino que dice así. El niño campesino se levanta a saludar el alba con la espuma y corriendo se va por la sabana montado en el caballo de la luna. El niño campesino en el tranquero mira pasar alegre caravana de las vacas que van a los potreros después del ordeño en la mañana. Medio luto, no te vayas, ¿dónde quedará su llanto? Si en ti que lo quieres tanto, o en el corral de las garzas, garza blanca, o en el corral de las garzas, garza blanca. Me voy, 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 me voy. Pande, pande, pande. Al monte, al monte, al monte, al monte. Al monte, al monte, al monte, al monte. Mi mamá se va y me ve. Mi mamá se va y me ve. Mi mamá se va y me ve. Pero yo vuelvo. Pero yo vuelvo. Pero yo vuelvo.
Mi querida audiencia, les recordamos que están ustedes a través de hispanoamericanas.com. Un programa más de grandes figuras de la canción latinoamericana. Simón Díaz de Venezuela, gran compositor reconocido en el mundo entero. Y como escuchábamos en la anterior composición, dedicada a ese niño campesino, a las labores que el niño observa y aprende para tener el comienzo de un camino para seguir en la vida. Simón dedica gran parte de su vida a la formación de la niñez venezolana, para el canto, para el folclor, para querer la tierra, para proteger a la naturaleza, la ecología, los animales que están y las aves, animales en general de los llanos que están en periodo de extinción, como la lapa, como el chigüire, como el caimán del Orinoco y diversidad de especies que son amenazadas por los insecticidas, por los mismos trabajadores, a veces que involuntariamente y para ocasiones especiales los usan como alimento, pues él ha hecho grandes campañas con los niños. Y aquí nos va a mostrar parte de esa obra también, y quisimos que ustedes la tengan cuando los niños cantores del municipio Sucre hacen un número muy especial en la compañía de Simón, dedicado a la defensa de la lapa. Escuchemos qué nos cuenta Simón sobre este animalito en la composición que hace junto a los niños cantores del municipio Sucre.
Los niños cantores del municipio Sucre representan a la parrandita petareña. Están haciendo la tarea bonita de venirme a acompañar para todos los niños que estén presentes y para los adultos, por supuesto. Vamos a cantar primero la lapa. La lapa es una usted sabe, lo conoce bastante el animal. Y yo estoy defendiendo la lapa como cualquiera de los animalitos, el cardenalito, la lapa, el delfín, la baba, el caimán del Orinoco, el chigüire. La lapa, en estos días me invitó una señora, señor Simón, para que venga a almorzar con nosotros. Y voy a almorzar. Cuando me siete, ponen primero el arroz, ponen este, y ponen un tronco de plato. ¿Qué es eso? Es lapa. Señora, me la voy a comer porque ya está muerta. Pero mire, a mí no me gusta eso.
No me gusta que maten lata. ¿Sabes? Voy a comer para no despreciarla, pero ya, además ya está muerta, pero eso no me gusta. Así que yo estoy defendiendo la lata como todos los animalitos que están en peligro de extinción del mundo y muy especialmente de Venezuela. Vamos entonces, mis amigos músicos, a hacer la lata con estos niños. Venga.
Grandes figuras de la canción hispanoamericana. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de oliveriogutierrez@yahoo.com. oliveriogutierrez@yahoo.com. Díganos en qué parte del mundo nos está escuchando. Saludos para Inglaterra. Por allá hay una gran personalidad de Grecia que nos escucha. Y próximamente vamos a sacar de nuestra colección de una de las cantantes de Grecia que canta las canciones hermosas, románticas, con una voz maravillosa, que ha sido también representante política y que es un orgullo para Grecia y sus habitantes. Ya les diremos de quién se trata y saludos para este oyente que tenemos y que nos mandó su mensaje y su voz de aliento con ese poco español, pero gracias por esas maravillosas palabras, esforzándose por escribirnos en el idioma español. Thank you very much. Simón, el tío Simón, ha recibido los premios más importantes que otorga su país en materia musical. Fue distinguido con la más alta condecoración que otorga el Estado venezolano, como lo es la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón, constituyéndose en el único artista nacional al que se le haya impuesto dicha distinción. Ha representado a su país en Francia, en Inglaterra, en España, en Polonia, en Hungría, en Irak, en Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Colombia. Él es el tío Simón. La admiración de su pueblo ha hecho que personalidades y adolescentes y niños lo lleguen a querer como su tesoro y su ejemplo. Y aquí está una de las muestras de una poesía hermosa que fue compuesta para él y que en esta oportunidad la declamaron de esta manera. Escúchenla.
La aurora se desvestía, corazón de toro negro. El llano es una inmensa mano extendida a los pies del cielo. La mañana se despertó descalza y cabello suelto, buscando algún muchachito que saliera a su encuentro. Venía en busca de flores, por leche tibia, venía por unos cuentos. La tierra se estremeció al escuchar tal pedimento, y cómo quedarle mal a aquella que nos da aliento para salir a trabajar y poder cumplir con lo nuestro. Todo quedó en silencio y el llano sintió, solo un niño puede hacerlo. Y así se abrieron los ojos de un niño humilde y despierto. El llano encargó diciendo: aquí tiene, Simoncito, este cesto de mangos y frijolitos que nacen aquí en el huerto. Coge todo lo que veas, que sea bello, bueno y fino. Ponlo con mucho tino en el medio de tus brazos. Vuélvete de un pedazo entero y sin parpadear, que hay que complacer al cielo que quiere oírnos cantar. Entonces ya no hubo más tiempo para otra cosa que no fuera recoger hierbas, luceros, ir comiendo versos finos de los cantores del viento, caminar apuradito para no perder lamento de algún ternero perdido o alguna vaca muriendo, para no perder las fiestas que se tejen en los pueblos, que repiten con canciones historias de los abuelos, y así ir depositando en el morral caminero todos aquellos secretos que alimentaban tu verbo, ensillando tu caballo para repartir sonrisas a las muchachas bonitas que coloreaban la plaza, ir al río, ver la luna, la nube de la batea, las gallinas conversando de otra gallina cualquiera, dando todo lo que fuese a cambio de poesía, que era el mejor regalo para crear melodías. Así fue pasando el tiempo. El llano en su mientras tanto esperaba en una hamaca que el niño se convirtiera en arpa, cuatro y maracas, en canto de ordeño puro, en gotitas de rocío, en hombre de la sabana y en arenitas del río. Y crecías, Simón llanero, llenito de tu llanura, en sombrero y alpargatas y un mecate en la cintura. La mañana, por su lado, en su silencio sentada, veía como aquel niño a cantar se preparaba, la serenata bonita que el cielo le encomendó, y cumplir cual caballero las peticiones de Dios. Pues el llano es del tamaño del compromiso que llegue. Si el cielo quiere canciones, pues canciones aquí tienen. tonadas tan cristalinas como gota de rocío. Bebe, bebe, cabrestero, todo este campo es mío. Mercedes está bañando en su luna de margarita. Caballo viejo cabalga al loco Juan Carabina. Mi querencia es lo que es mío, clavelito color rosa. Yo me quedo en mi sabana y con mi vaca mariposa. Niño, hombre de esta tierra, Simón del corazón nuestro, ¿qué podría más decirte, papá, amigo, maestro?
Simón ha sido muy prolífico en sus composiciones. Es un gran poder que Dios le ha dado para hacer y realizar una diversidad de obras que recorren el mundo en grandes voces que las han grabado y las han llevado a los escenarios más grandes del mundo. El tío Simón también ha impulsado las nuevas voces venezolanas, la nueva generación. Vamos a escuchar a un dueto que ustedes van a escuchar quizá por primera vez. El tío Simón con Elvia Sánchez, la hija de el gran artista venezolano Alfredo Sadeh. La vaca azul, inspirada en aquellos cuentacuentos que en los parques de la ciudad de Caracas salen los días domingos a contarle a los niños que escuchan a aquellos payasos, aquellos estudiantes del Departamento de Cultura y Bellas Artes de la universidad, que salen a mostrar lo que es parte de la cultura de Venezuela en obras y en cuentos, en obras de teatro y en cuentos para la niñez venezolana. Tío Simón, gracias, y esperamos que usted mismo nos diga y nos hable de esta gran obra que usted va a cantar con su sobrina, la hija de el gran artista Alfredo Sadeh.
Y ahora les voy a cantar la última que he compuesto en toda mi trayectoria. Por lo menos si no es la última, está en las últimas. Para eso me he invitado a una sobrina mía, prácticamente porque yo fui hermano de su padre, de Alfredo Sadeh. Alfredo Sadeh se fue. Bien. Se fue de nosotros. Como digo yo, nos dejó el café pago por el camino, porque por esa calle, por esa esquina debemos cruzar nosotros cuando Dios lo tenga dispuesto. Alfredo nos dejó un manojo hermosamente bello de canciones suyas y de otros compositores grabadas. Pero además de eso nos dejó su voz viva. Su voz está viva en la persona de su hija, Elvia Sánchez, a quien invito para cantar una canción. Diga qué canción es.
Muchas gracias por su generoso aplauso. Vamos a hacer una canción de mi tío Simón, que a mí me gusta mucho. Creo que la primera persona que la cantó fui yo, además, ¿no?
La primera persona.
La primera persona. Estaba recién salidita del horno y un día me llama el tío corriendo al canal. Véngase, mi hija, para que se prenda una cosa para que me la cante en el programa.
¿Y se la vamos a dedicar?
A los niños.
A los niños.
Porque hoy es el Día del Niño. Esta es una canción compuesta para los niños, inspirada en esos muchachos cuentacuentos que los domingos entretienen a nuestros niños en los parques y en los sitios públicos con los cuentos de la vaca azul.
Así se llama, la vaca azul. La vaca azul, 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 herida va de luz por la mañana.
La vaca azul, azul, azul. Te cuento un cuento dulce en la sabana.
La vaca azul, 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 se lleva el tul de tela colorada para torear del río azul. Las agitadas aguas encrespadas, la vaca azul te pinta con su cola un arco iris en cada movimiento, y las abejas y las mariposas saltan de susto y bailan con el viento, y las abejas y las mariposas saltan de susto y bailan con el viento. Azul, 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 te bramo un cuento dulce por las noches para que el sol se duerma quietecito, para que el cielo rompa en pedacitos y aparezca el y que las nubes caigan en labitos y que se bañen muchos muchachitos para que el tiempo cumpla con la vida. Las nubes caigan en clavitos y que se bañen muchos muchachitos para que el tiempo cumpla con la vida.
Mi querida audiencia, qué grato ha sido compartir con ustedes un programa más de grandes figuras de la canción hispanoamericana. Simón Díaz, el tío Simón. Hemos conversado con él, nos ha contado anécdotas de su vida y nos ha llevado haciendo un recorrido imaginario por su poesía, por sus tonadas, sus sentimientos y su forma de ser para con la humanidad, con sus paisanos venezolanos y del mundo, como lo dice él. Conocido internacionalmente por ser el autor de Caballo Viejo, también llamada Bamboleo. Las composiciones de Simón Díaz, al margen de la tonada, han sido interpretadas por artistas como Plácido Domingo, Ray Conniff, Julio Iglesias, Celia Cruz, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Jesse Kimmis, Tania Libertad, María Dolores Pradera, Armando Manzanero, Barbarito Díez, Ray Holder, Martirio y Oscar de León. De este modo, Simón Díaz, además de ser el personaje ícono de la venezolanidad, Es también uno de los compositores populares más valiosos y universales de América Latina, convirtiéndose así en una referencia obligada y pieza indiscutible de la historia de la música popular, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Ha sido un honor llevar este programa para todos ustedes. Mi querida esposa Edilia Rodríguez hizo los controles en el estudio y seleccionó la música y la edición. Y la versión de Simón que más se conoce en el mundo, Caballo Viejo. Aquella canción que ha recorrido el mundo hispanoamericano y de Europa en diferentes versiones y que nos transporta a sentir el amor cuando ya no tenemos los años mozos. Y aquí, para todos ustedes y para el gran auditorio en el Teresa Carreño, en la ciudad de Caracas, al celebrarse sus 70 años de vida pasados, pues Simón cantó con su público, que tanto lo quiere y que le ayudó en los coros, y también no faltó la chispa de humor. Queríamos compartir todo esto con ustedes y los invitamos para un segundo programa dedicado a la gran figura venezolana, don Simón Díaz. Para despedirnos, aquí está, recordando que el fondo musical fue la orquesta que siempre ha estado todo el tiempo con ustedes en el fondo musical, que nos ha mostrado el folclore de Venezuela también y las más grandes composiciones. La orquesta típica nacional de Venezuela. Gracias, mi querida audiencia, y hasta un próximo programa, y los dejo con el tío Simón y con ese hermoso público que le rindió un fervoroso y caluroso homenaje en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, Venezuela. Desde Norteamérica para ustedes, el tío Simón, aquí está.
Señores que están presentes, aquí mismo se los dejo, para toditos ustedes aquí está Caballo Viejo.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cagutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cagutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no le obedece a frenos ni lo para faltar bien.
Cuando estaba en el camerino, me acercó una muchacha y me dice: tío Simón, va a cantar el bicho. ¿Por qué le dices bicho? Ay, tío Simón, no se ponga así, es un animal. Bueno, aceptamos pues que sea un bicho. ¿Por qué me lo preguntas? Porque me la sé toda. No, un pedacito. ¿Qué pedacito te sabes del bicho?
Aquella que dice: quererse no tiene horario ni meche en el candelabro. En la sala y está en esta zona, no la voy a señalar porque me va a dar pena ajena. No es posible que no se sepa eso. Yo sé que ustedes se lo saben todos. Vamos a hacer una cosa, canten conmigo esa partecita. Cuando yo pare los músicos, el conjunto, ustedes cantan esa parte para que se lo aprendan y que le dé pena.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa.
¡Qué belleza! Vamos a hacer una cosa. Bolívar dijo, en la unión está la fuerza. Nosotros vamos a desunir hoy para ver quién lo hace mejor. Si los del patio o los de balcón. No canten los de balcón, los del patio nada más.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa.
Caballero, esto es maravilloso. Ahora vamos a ver balcón. No canten ustedes, canta balcón, todo balcón. Vámonos, muchachos.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa.
¡Ay, ay, ay, Maracay! Para mí, quedamos empatados. ¡Qué bueno de abajo, pero qué bueno tuvo balcón también! Vamos a hacer otra cosa, pues. Quiero seguir desuniendo, pero a manera de juego. Vamos a ver quién lo hace mejor, si las hembras o los varones. No canten las mujeres, canten los hombres nada más. Pero balcón y todo, los hombres nada más.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa.
¡Ay, Dios mío! Bendito sea Dios. Mujeres, se van a dejar chaparrear con estos señores. Ok, párense las mujeres del patio y del balcón. Vámonos, no canten los hombres, las mujeres nada más.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa.
Puede discutir, qué belleza. Les voy a dar una pequeña lección de canto, chiquitica, muy fácil, en las cuerdas vocales, que se llama boca chiusa. Se hace con la boca cerrada y la emisión del sonido sale por la nariz. Para que lo hagan cuando yo pare el conjunto, ustedes lo hacen. Comienzo yo. Dios mío, mire, una señora en Barquisimeto, yo hice esto, y entonces una señora estaba al lado de su esposo y aprovechó para reclamarle. Yo tuve que decirle, señora, no vinimos a eso, vinimos para cantar.
Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascado. El tiempo da tiempo al tiempo porque de sobra le da. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida, porque después de esta vida, todos, porque después de esta vida, todos, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
De Venezuela, de Caracas, del mundo bello nuestro, qué belleza.